Filosofía para mentes inquietas. La hora más filosófica. Todas y todos somos filósofos porque los problemas vitales, sociales, políticos y humanos nos atañen a todos. La filosofía se hace hablando y dialogando y después actuando en consecuencia de nuestra vida cotidiana. En el programa de hoy vamos a participar Miquel Escunce, Juan Noarbe, Pello Martínez y María José en los controles. Bueno, en el programa de hoy vamos a dedicar a Epicuro. Después de 6 programas dedicados a la inteligencia artificial y sus repercusiones en aspectos que condicionan nuestra vida, pues hoy vamos a hablar, como he dicho antes, a Epicuro. ¿Por qué este salto tan brusco? Se preguntarán algunos y dirán, ¿qué tiene que ver una cosa tan...? Hay que tener en cuenta que Epicuro fue de 4 siglos antes de Cristo. Bueno, pues aunque hoy parezca extraño, el pensamiento de Epicuro nos apunta a una serie de claves que van absolutamente en contra de esta sociedad neocapitalista, destructora de la naturaleza y generadora de injusticias y desigualdades y miserias. Epicuro nos va a aportar algo revolucionario: el cuerpo humano, con sus limitaciones, pero con capacidades de sentir y pensar como único fundamento de vida y existencia. Nos alerta de los peligros de la sociedad de consumo, del peligro alienador de las religiones y de los terrores a seres sobrenaturales y a la muerte que de alguna forma nos condicionan en nuestra libertad de pensamiento. Epicuro propugna la convivencia, el ser sobre el tener, la amistad, la vida en común y el amor a la naturaleza. Por eso creemos que merece la pena analizar su pensamiento y extraer planteamientos filosóficos aplicables a nuestra época. Esta es la explicación de un poco de por qué pensamos que Epicuro, lejos de ser un filósofo de la antigüedad, es un filósofo muy de actualidad, e inclusive yo me atrevería a decir que un filósofo de futuro. Bueno, esto va a ser una música un poco como de misterio, de películas de Hitchcock.
Me ha gustado. ¿De quién es? ¿Cómo? ¿Lo tienes por ahí registrado de quién es o cómo?
Sí, de Litvinovsky. No había oído nunca.
Yo sí, todos los días pongo música suya.
De 3:30 a 4, ¿no? Sí.
No.
De 4 a 5.
Vamos a arrancar.
La madrugada.
Arranquemos.
Aunque para algunos Epicuro pues posiblemente sea bastante conocido, pues aquellos que hayan cursado pues, con Miquel seguro, si han estudiado con Miquel conocerán a Epicuro.
Seguro.
Porque es un...
De Miquel, le gusta soy
más,
un fan.
Le gusta más Epicuro que Platón y luego creo que ya nos lo manifestará. Y el porqué, además, no sin más. No es un tema físico, es un tema de planteamiento.
No es por la belleza natural.
Pero para quien no conozca, para quien Epicuro sea un desconocido, pues vamos a hacer un poco una pequeña semblanza de unos datos biográficos suyos, intentando no ser pesados. Epicuro nació en el 341 a.C., nació en Samos. Fue el segundo de los 4 hijos de una familia pobre que se había establecido en Samos, lugar en el que los atenienses habían establecido una colonia de Atenas y en el que su padre, un maestro de escuela, a quien probablemente Epicuro ayudaba, se había sentado como colono gracias a una ayuda estatal. Heredó la ciudadanía ateniense de su padre, pese a haber nacido en Samos. Su madre era adivina. Epicuro tuvo ya desde joven un gran espíritu crítico y un gran deseo de conocimiento. Apolodoro, uno de sus discípulos, dijo que llegó a la filosofía por haberse decepcionado de sus maestros. Es probable que al no querer aceptar exclusivamente las enseñanzas tradicionales de las escuelas, Epicuro se dedicara a leer a distintos filósofos famosos en la Jonia. Tras esos años de formación, diversos años, comenzó una etapa magisterial estableciendo en el año 311, cuando tenía 30 años, su primera escuela de filosofía en la ciudad de Mitilene, en Lesbos. Lesbos conocida ahora por el montón de migración que tiene allí recogida, ¿no? A los 35 años regresó a Atenas, donde permanecería hasta su muerte para fundar su escuela de filosofía. Compró o compraron sus amigos una casa y un pequeño terreno en sus cercanías a las afueras de Atenas, de camino al Pireo. Allí fundó en una huerta la llamada Escuela del Jardín. El jardín ofrecía un lugar tranquilo, alejado del bullicio de la urbe, en el que tenían lugar desde charlas y convivencias hasta comidas y celebraciones. Eran admitidas en el jardín personas de toda condición y clase, por lo que llegó a ser causa de escándalo. Incluía a personas respetables, pero igualmente agentes de vida disoluta. A mí me hace gracia lo de personas respetables. Parece que los que eran disolutos no eran respetables.
Pues de aquí ninguno respetable.
Se va a decir yo, pero nosotros nos hubieran metido a dura pena, pero...
Ya,
no sé,
con calzador.
Algunos se quedaría en la puerta.
También, disoluto en la puerta.
Curiosamente, admitían en la escuela del jardín a mujeres prostitutas heteras.
Etairas.
Sí, las heteras le llamaban también a las que eran como, digamos, cortesanas, que pero tenían...
Etairas, no heteras.
Pero heteras, yo también lo he leído.
Sí, sí, se puede decir a las maneras.
Sí, sí. Porque es una miré una vez en el diccionario porque me chocó lo de heteras, que aquí venía, ¿no?
Heteras suena más a otro, sí. A heterodoxo, a hetero. Sí. Bueno.
Bueno, pues admitían a heteras o a etairas, que es lo mismo, y a esclavos. Lo que en aquella época constituía un hecho inusual para una escuela filosófica. En la Academia de Platón o en el Liceo de Aristóteles solo se admitían varones, como en las sociedades gastronómicas de antaño aquí.
Los chocos.
Eso es. Fue maestro de la Escuela del Jardín hasta su fallecimiento en el año 270 a.C., a la edad de 71 años. Epicuro nunca se casó y no tuvo hijos conocidos. Bueno, eso ya estaría por ver, ¿no?
Claro, igual sale por ahí aún.
Sí. Se dice que Epicuro se mantuvo alegre y continuó enseñando hasta el final de su vida. Según la obra Vidas, Opiniones y Sentencias de los Filósofos Más Ilustres de Diógenes Laercio, Epicuro dejó a su muerte más de 300 manuscritos, incluyendo 37 tratados sobre física y numerosas obras sobre el amor, la justicia, la ética y otros temas de las que solo quedan algunas cartas y algunos fragmentos. Quizá yo empezaría por el final, ¿no? Lo curioso que resulta en la figura de Epicuro, cómo ha actuado a través de los tiempos la censura. Es decir, cómo ha desaparecido toda su obra, y en cambio, aún y todo habiendo desaparecido toda su obra, después de tantos siglos, de alguna forma vuelve. Como el Agaves resurge, sí. Potente otra vez.
Es que tiene mucho que decir en nuestra época. Está de moda porque sufrimos lo que él intenta curar con su filosofía. Y por otro lado, pues hay que pensar en esa contrahistoria de la filosofía que escribió Michel Onfray, en la cual muestra que lo que no está en acorde con las circunstancias de un momento histórico, que han sido momentos históricos muy idealistas, muy controlados por la religión, pues lo que no está de acorde con eso se ignora o se denigra, con lo cual pues este personaje ha sido olvidado, aunque tuvo una repercusión enorme después de su muerte, incluso por los siglos hasta toda la época helenística. En Roma tuvo muchos discípulos y mucha gente que seguía su pensamiento precisamente para conseguir una vida que mereciera la pena, una vida tranquila, una vida que fuera placentera y al mismo tiempo creativa y amistosa, sobre todo. La amistad es quizá uno de los elementos que él valora más y que, en cierto modo, hoy en día pues no se valora, porque sí, hay muchos amigos de estos de internet, pum, 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 2000, no conozco a ninguno. Hoy en día la amistad debería cultivarse, porque él creía que era uno de los remedios contra todas las enfermedades del alma.
Bueno, yo creo que hoy el concepto este de Epicuro de amistad se debería enriquecer y actualizar, añadiendo los calificativos, o no, los sinónimos, más bien, casi sinónimos, de fraternidad
y sororidad.
Y solidaridad.
Y sororidad.
Y sororidad en el caso de las mujeres, específicamente en el caso de la amistad entre mujeres.
Claro.
Entonces, con este concepto un poquito más amplio de amistad, yo creo que ya estamos en el presente.
Y a mí lo que me gusta de Epicuro es que aprovechó la zona en la que vivió en su época juvenil y en su época de juventud también, una zona que estaba totalmente impregnada de un pensamiento materialista, cosa que en Atenas con Platón se había perdido totalmente, y por eso recogió las doctrinas de Demócrito y también otras doctrinas de tipo materialista que en la zona esta del Asia Menor, de la Jonia, lo que ahora son las costas de Turquía, se estaba muy, muy extendida. Vale la pena, porque este pensamiento realmente también ha sido ignorado, ha sido criticado, ha sido considerado malvado por todos los movimientos religiosos idealistas que después ha habido.
Yo creo que sobre todo destacaría la naturalidad, es decir, luego lo vamos a ver, ¿no? Cuando vayamos comentando un poco, la naturalidad, es decir, todo aquello que sea sobrenatural, todo aquello que trasciende lo material, ¿qué pasa de ello? Eso no nos aporta nada. Incluso bueno, lo único que nos aporta es distracción y hasta temores y hasta coartarnos en la libertad. Entonces, yo creo que fundamenta todo en lo que tienen sus propias manos y en sus propias capacidades.
Bueno, en lo que le llega por los sentidos. Solo aprecia los sentidos como fuentes de información para conocer la realidad. O sea, era un empirista, totalmente.
Sí, ya lo veremos luego. De los sentidos, fuente de información y,
claro,
fuente de placer.
Y fuente de placer también.
Porque claro, los sentidos nos dan muchos placeres, todos ellos, no solo el tacto.
Pero así es como todo lo que nos llega por los sentidos, como son las supersticiones y los dogmas religiosos, pues los niega, evidentemente, porque son invenciones que no son empíricamente demostrables.
Bueno, pues vamos a escuchar un poquito música más y arrancamos y vamos un poco entrando y profundizando en los pensamientos. Ahora me acuerdo, Le Grand Cahier, y el compositor es Litvinovsky. Le Grand Cahier.
Le Grand Cahier es el gran cuaderno, en franchute.
Pues eso.
Cahier. Le Grand Cahier. Bueno, vale.
Bueno, pues vamos a arrancar y a ver qué nos cuenta Miquel. Vamos a ir conociendo un poquitín el pensamiento de Epicuro. Vamos a ir viendo primero un poco genéricamente y luego concretando más en algunas materias.
Bien, como hemos dicho ya, Epicuro se inspira en las doctrinas materialistas y atomistas, fundamentalmente de Demócrito, que antes habían sido en la zona divulgadas o planteadas por Leucipo, que parece que fue maestro de Demócrito y que debió vivir muy cerca de Samos, en la ciudad de Mileto. Entonces, su concepción del cosmos y del ser humano materialista, que no admitía componentes ideales o espirituales, le permitió alejarse de las concepciones idealistas de Platón. Tuvo un maestro que le enseñaba las doctrinas de Platón allá en la zona donde vivía y lo consideró totalmente inaceptable. Y también pudo alejarse de las religiones de su época, que como veremos critica de una forma bastante moderada pero radical. En realidad, la Escuela del Jardín, esta escuela que fundó en esta huerta que se convirtió en jardín, y las enseñanzas de Epicuro eran totalmente opuestas a las de Platón, como enseguida comentaremos. Platón ha pasado a ser la gran figura de la filosofía y del pensamiento, saltado totalmente porque Platón encajó después con las doctrinas religiosas del cristianismo y fue asumido por este. Entonces, se alejó totalmente de la escuela de tipo platónico, de la academia. Sobre esa visión básica de la realidad, se centró en la búsqueda de un tipo de vida satisfactoria para el ser humano, satisfactoria para que los seres humanos pudieran vivir con paz, con tranquilidad, con placer. Y creó una concepción ética, moral, que buscaba el equilibrio y la autosuficiencia, evitando sufrimientos y perturbaciones innecesarias. Cuánto sufrimiento, cuánta angustia, cuánto dolor, que podrían evitarse tranquilamente. La filosofía tenía que servir precisamente para eso. La escuela epicúrea, o del jardín, tuvo seguidores en diferentes ciudades del Imperio Romano que secundaron la filosofía y el estilo de la vida epicúrea. El materialismo, el atomismo, el hedonismo de Epicuro se mantuvo así durante más de 6 siglos. Era incompatible con el cristianismo y por eso fue rechazado.
Sí, Lucrecio, que fue uno de sus seguidores en el siglo I antes de Cristo, expresó, Lucrecio que era, creo que era romano, ¿no?
Sí.
Pues expresó esta forma de pensamiento en un gran poema titulado De Rerum Natura. De toda la obra.
Nature, genitivo. De Rerum Nature.
Es que yo no soy latino.
De Rerum Natura.
Mal.
Sí, bien.
Tienes razón. De Rerum Natura, pues el genitivo está en Rerum. Tienes toda la razón.
Tengo el libro.
La naturaleza de las cosas.
Tengo esto. El libro en casa y lo he leído.
No, es Natura, es Natura.
Bueno, pues ahí no voy a
me he colado porque no me he fijado que, claro, es. El genitivo lo ha puesto antes.
Vale. De toda la obra y práctica filosófica de Epicuro y sus discípulos, tiene como objetivo alcanzar el equilibrio y la paz del alma. Así, en uno de los fragmentos que nos quedan de Epicuro se afirma: vana es la palabra de aquel filósofo que no remedia ninguna dolencia del ser humano. Pues así como ningún beneficio hay en la medicina que no expulsa las enfermedades del cuerpo, tampoco lo hay en la filosofía si no expulsa la dolencia del alma. Yo creo que sería interesante aclarar qué entiende alma por el alma Epicuro. El alma no entiende el alma como lo podía entender.
Claro,
espiritual.
El alma es un concepto platónico, precisamente.
Por eso, yo creo que él se refiere esencialmente a la mente.
Sí.
Que es diferente.
El alma era corpórea.
Claro, pero.
O el cuerpo, era, eso. El alma y el cuerpo se identificaban.
Eso, pero él junta, Epicurio parte, junta
sí,
las dos.
Pero parte de Demócrito, que había dicho que alma existía, porque alma es lo que anima, lo que da vida. Ya Demócrito dijo que era unos átomos más ligeros que dinamizaban el resto del cuerpo.
Eso.
Y esta idea fue recogida plenamente por Epicuro.
Sí. Es un alma material, ¿no?
Sí, claro. Sí, concretamente ahora lo reafirma, ¿no? Según Epicuro, el alma corpórea, es decir, la mente de la mayoría de la gente, se halla presa de falsas opiniones y, por tanto, está abandonada a un naufragio constante en este mundo violento, caótico y estúpido en que vivimos. Liberar a los humanos de falsos temores y conducirlos a una vida sencilla y placentera es el objetivo de la auténtica filosofía. Yo creo que esto tiene mucho de muchísimo de actualidad, ¿no? Él habla de este mundo caótico y estúpido en que vivimos. Bueno, pues creo que después de 23, 24 siglos, pues creo que sigue tan estúpido o tan retorcido.
Por eso, efectivamente, el pensamiento de Epicuro, debidamente actualizado, trasladado al contexto actual y a los términos conceptuales actuales, pues yo creo que es liberador. Es liberador y es peleón y guerrero contra el sistema económico, socioeconómico que tenemos, claro que sí. Porque él defiende un metabolismo equilibrado con todo el medio ambiente. Por ejemplo, es amante del estudio de la naturaleza, porque cree que a partir, ¿no?, del estudio de la naturaleza y de conocer la realidad natural, pues se puede llegar a partir de ese conocimiento a un mejor conocimiento de sí mismo y de cómo funcionan las cosas y lograr los objetivos, efectivamente, de evitar el dolor y lograr el placer, claro que sí.
Es que es un naturalista en el sentido más rico de la palabra. Uh-huh. Es decir, una persona que no recurre a entidades supuestamente sobrenaturales para explicar las cosas. Y entonces es uno de esos pensadores que establece una lucha dialéctica con los idealistas, con Platón. La escuela del jardín, cuando ya se instauró en Atenas, era la antagónica de la Academia de Platón. Era algo que rechazaba el recurso a entidades espirituales, a almas inmateriales, a cosas por el estilo, que después han tenido tanto éxito, claro, porque eso de tener un alma inmaterial que sobreviva al cuerpo, pues es una cosa que a muchas personas les da una especie de consuelo ante la muerte, de la que luego hablaremos. Y luego me querría recalcar la función de la filosofía como ética, como moral, pero terapéutica. Es decir, no hace falta ir al psiquiatra, no hace falta ir al psicólogo, la filosofía basta. La filosofía, tal como Epicuro la plantea, puede ser una terapia para el alma, y tiene que serlo, porque te cura las angustias, las enfermedades del alma, y si no, dice él, no vale la pena esa filosofía. Por lo tanto, es una filosofía de liberación de prejuicios, de miedos, de fantasías absurdas, de dependencias de las cosas de otras personas incluso, de autonomía, de independencia, de autosuficiencia. Esto realmente hoy en día también valdría muchísimo, este tipo de planteamientos, en una sociedad en la que todos dependemos, sobre todo, del dinero, de la riqueza, del consumismo, y esta mentalidad pues encaja perfectamente con una forma de felicidad que realmente es válida.
Bueno, yo veo ahí una contraposición muy interesante entre los deseos, en los que aparentemente se fundamenta hoy día el sistema económico y el consumismo, y las necesidades. Para mí es importante, y yo planteo, el partir de las necesidades, no de los deseos. Y los deseos que vayan de acuerdo con las necesidades. Y en ese sentido, las necesidades se pueden definir. Ha habido varios intentos de hacer un inventario de las necesidades humanas, que son unas pocas, son unas cuantas necesidades básicas. Otra cosa es que la publicidad, que es una de las promotoras de los deseos más inconsecuentes que hay, pues nos engañe con los satisfactores. Nos engaña diciendo que esto es necesario, pero no, las necesidades son 4 o 5. Las primeras las definió Maslow, ya lo sabéis, en la pirámide esa famosa de necesidades, y más de esas no hay mucho más. Yo, aparte de Maslow, bueno, a mí me gusta, porque además tengo un libro suyo y tal, y es un economista no ortodoxo, las de Max Neef, que él también hace un inventario, bueno, pues un pelín más detallado que el de Maslow, pero en el fondo coinciden. Y partiendo de eso, pues entonces efectivamente se podría llegar a un estilo de vida más de acuerdo con el concepto de felicidad de Epicuro, porque sería un estilo de vida que con menos recursos, con menos gastos, con el derroche energético como que estamos haciendo continuamente, con menos el derroche de materiales raros y tierras raras que hacen falta ahora para cualquier proyecto, pues con menos de esto se puede ser efectivamente igual o más feliz incluso.
Sí, el mismo Epicuro ya definió esas necesidades y los deseos que no eran necesarios, que no nos conducían a la verdadera felicidad. De esto creo que charlaremos más detenidamente en el próximo programa, que también dedicaremos a Epicuro, y vale la pena. Se anticipó en mucho tiempo a otros pensadores actuales prácticamente y estableció una especie de jerarquía de necesidades y de mostrar que algunas necesidades no son tales, es decir, son falsas necesidades. Hoy en día el mercado crea necesidades continuamente y entonces caemos en esa trampa y estamos siempre con el agua al cuello, porque no llegamos a satisfacer tanta necesidad como el mercado nos dice que hay que satisfacer.
Bueno, yo creo que es que hay que tener claro, no estoy muy de acuerdo en eso, estoy de acuerdo en la idea, pero no en la formulación. Una cosa son necesidades y el mercado no puede crear nuevas necesidades, porque las necesidades son las que son, y se ha acabado. Y otra cosa es que cree muchísimos aparentes satisfactores de esas necesidades, que es en realidad lo que vende. Que nos hagamos con, yo qué sé, con 50 tipos de champú para el pelo las señoras, y nosotros con unos coches, como está demostrado, y hay estadísticas cada vez más grandes, estos famosos SUV, estos Sport Urban Vehicles, esto, ¿no?, que cada vez son más altos, son más grandes, consumen más, ocupan más sitio en las ciudades. Estos son satisfactores, pero en realidad uno es un satisfactor de la necesidad de movilidad.
Sí, pero
es así que, pero los coches no son necesidades, son satisfactores de una necesidad. Se podría atender a la necesidad de movilidad con otro tipo de soluciones. Sí. Por ejemplo, entonces yo creo que es importante, y técnicamente, en esto creo que hay que ser filósofos y técnicos, distinguir necesidades de satisfactores de las necesidades, que es lo que normalmente nos vende la publicidad.
Sí, pero la publicidad te vende esos satisfactores como necesidades.
Eso sí, imprescindibles. Te lo vende como entonces, necesidad, pero no entonces, son necesidades.
Entonces, tú, el otro, tienen una nueva necesidad que es imprescindible, el móvil, el teléfono móvil. Una necesidad que si te lo dejas en casa, estás perdido. Entonces se ha creado una especie de necesidad falsa que hace pues 50 años ni nos la pasábamos por la cabeza, pero ahora es imprescindible. Entonces hay que denunciar precisamente estas necesidades que a veces cuando no las satisfacemos nos traen por la calle la amargura.
Pero en este caso, por ejemplo, hay que distinguir la necesidad de comunicación, que si está recogida en diversos inventarios, yo tengo aquí varias, de diversos autores, de los medios para satisfacer la necesidad de comunicación. Los móviles es un medio, un satisfactor de la necesidad de comunicación. Ahora, si encontramos otro medio de satisfacer la necesidad de comunicación que no sea el móvil, podemos prescindir del móvil. Entonces no es una necesidad real. Como muy bien dices, se hace aparecer como necesidad, se vende como necesidad, pero sería una necesidad de tipo ya secundario, terciario. La necesidad es la de comunicación entre las personas humanas.
Pero pasa a primer plano, es decir,
claro, ahí está.
La gente en general la vive como una necesidad absolutamente primaria.
Fijaros de todas formas lo curioso que es que en los años estamos hablando de 4 siglos antes de Cristo, cuando estamos hablando de la denuncia que hace del consumismo, fijaros que en aquellos años, ¿qué posibilidades de consumismo serían? El abanico sería mucho más reducido para el consumismo. Fijaros que después de todos los siglos, Marcuse, entre otros, es el que entra a saco con el tema del consumismo, pero de punto de vista capitalista.
Sigmund Bauman se mete a tope con el consumismo, ¿verdad?
Sí, sí.
No, yo lo que veo es, teniendo en cuenta que ha habido varios filósofos que esto en el siglo pasado y en este mismo se está atacando, ya Epicuro estaba denunciándolo con los 4 medios que de alguna forma podría haber de consumismo.
Bueno, pero allí entonces no existía consumismo. Consumismo es una cuestión actual. Entonces, pues podía denunciar por ciertos deseos falsos y que no remediaban las necesidades. Pero en aquella época no se podía hablar de consumismo porque no había ni estructura económica, ni industrial, ni publicitaria, ni comercial, como para que existiera el consumismo. Sí. Ahora, podía existir pues un cierto deseo de acumulación de una cierta riqueza. Bueno, pero eso no es consumismo. O sea, consumismo es lo que es, y es lo que tenemos ahora.
Sí, empezó con el final de la Edad Media, cuando la clase noble podía traer y consumir especias, sedas, productos de Oriente, y entonces ya empezó esa. ¿Por qué? Porque empezó el capitalismo inicial, y eso ha ido acrecentándose, como hemos podido comprobar, y parece que es imparable. Sí, seguiríamos hablando de esta concepción empirista, naturalista, que plantea Epicuro, y además que la plantea como una especie de mensaje de liberación. Es decir, El empirismo, el naturalismo, supone una liberación. Toda la filosofía de Epicuro va por ahí. Toda la filosofía de Epicuro, su visión física del mundo basada en la que había elaborado Demócrito, sus doctrinas del conocimiento y del alma, su idea del origen de la sociedad y de la religión. Todo esto se entiende como un mensaje de liberación. La teoría del conocimiento epicúrea establece la experiencia sensible como fuente única de todo saber. Todos nuestros conceptos no son sino registros de la experiencia conservados en la memoria y posteriormente elaborados. Es decir, hoy diríamos que esto es como una especie de procesamiento de la información de la que solemos hablar. Es la experiencia la que comprueba la validez de nuestros conceptos elaborados por la razón. Por ejemplo, si no se admitiesen los intersticios de vacío aún en los cuerpos más compactos, se debería negar que el agua destila a través de las rocas o que el calor y el frío pasen a través de los muros.
Bueno, eso no es nada científico. Eso no funciona así ni de coña, pero bueno. En aquel tiempo es lo que se podía pensar, ¿no? Uh-huh. La existencia del vacío, bueno, eso está muy discutida. Sí es verdad que yo creo que Epicuro y Demócrito, pues al final apoyaron mucho y surgieron, en fin, de sus respectivas filosofías que tienen tanto de común en este plano, surgieron pues tantos investigadores y científicos ya en aquella época que se dedicaron a estudiar. Y por supuesto la teoría de Demócrito y que asume Epicuro, la teoría atómica del átomos, o sea, indivisible, pues está recogida, ha sido fundamento de toda la ciencia moderna, en el sentido de que la realidad se compone de elementos más pequeños. Otra cosa es, bueno, estos elementos más pequeños, ¿hasta cuáles son? ¿Son los átomos, los que antes se llamaban átomos? Pues no. Y en la filosofía cuántica, no digamos, en la filosofía, vamos, en la física cuántica, quiero decir, el vacío no existe. Existe ausencia de materia, pero no un vacío real, puesto que ahí existen cantidad de ondas y cantidad de sucesos como el gato de Schrödinger y todo eso, o sea, sucesos de probabilidad, y de eso está lleno en lo que nosotros llamamos vacío, ¿no? Esas probabilidades de que algo esté o no esté, según el principio de Heisenberg, o sea que no, el agua no atraviesa porque se decía, no, eso no tiene nada que ver. Pero bien, oye, bien, en aquella época estaba muy bien.
Es una manera, sí, de comprobar su teoría, sí, y de cualquier manera lo que yo recalcaría es su empirismo.
Eso es.
Eso es algo extraordinario porque,
sí, señor,
el empirismo estuvo totalmente rechazado durante siglos y siglos. Uh-huh. Solo Aristóteles fue un poco por ahí, pero con mucha timidez, uh-huh, y con muchos defectos, y tardó hasta la época de final de la Edad Media, uh-huh, con algunos pensadores como Ockham,
Locke,
después
Dewey.
Sí, todos estos ya fueron en el siglo XVII, XVIII, todo el empirismo inglés, que tuvo también un rechazo por parte de la filosofía continental europea con el racionalismo, pero ese empirismo ha sido clave para el desarrollo de la ciencia, uh-huh, porque un punto de partida de la investigación es la experiencia, la base de constatar hechos y después crear explicaciones, pero luego hay que volver a los hechos, observarlos, a ver si las explicaciones que se han creado quedan verificadas por ellos. Por lo tanto, esta importancia que da el empirismo me parece que es un punto muy importante en el que se adelanta a muchos siglos que tardarían en darse este énfasis de la experiencia como algo importante.
¿Se podría decir, Miquel, que de alguna forma Epicuro y Demócrito anteriormente podrían excluir que algún ser sobrenatural hubiera creado el mundo? Es una cosa.
Hombre, la creación estaba excluida hasta por los más idealistas. Es decir, la materia había sido eterna siempre. Creación no había existido.
Eso es.
Incluso Platón, que era el más idealista de los idealistas. Entonces el concepto de creación es exclusivamente cristiano, judío, y es una especie de contradicción, porque ya decía el viejo Parménides, de la nada, nada. Entonces, de donde no hay, no se puede sacar. Y esto, pues, es una constante de todos los filósofos, fueran idealistas o fueran materialistas como Demócrito o Epicuro.
Bueno, pues hablando de la naturaleza que hemos hablado antes, vamos a escuchar a John Denver con su Rocky Mountain. O sea, aquello sí que es naturaleza bonita. Y yo ahí quiero ir, ¿eh? A las montañas rocosas donde he estado, yo ahí quiero ir. No tengo pasta, igual os pido un poco y me...
Oye, yo ahora mismo saco el monedero y... Pero solo a las rocosas, eso me parece poco. Son aspiraciones un poco cortas. Ahora, si es más, yo te cedo parte de mi capital.
Empezaríamos por las rocosas.
En las rocosas, sí.
Ahí no tienen problema de agua, ¿eh?
Es pura roca. But the string's already broken, and he doesn't really care. It keeps changing fast, and it don't last for long. If the Colorado Rocky Mountain high, I've seen it rain and fire in the sky. The shadow from the starlight is softer than a lullaby.
Estoy viendo hasta los osos por ahí campando a sus anchas por las montañas.
¿El río Colorado no tiene también algo de sequía? Creo que sí.
La montaña rocosa es... Yo lo último que he visto es correr unas cascadas de campeonato.
Habrá llovido. Se habrá deshecho alguna nieve que hay por ahí.
Bueno, también les llegará.
Bueno, pues ahora a una parte del pensamiento de Epicuro que creo que es muy interesante: liberar a los seres humanos de los falsos temores. Tantos temores, tantos miedos a lo largo de la vida que nos la amargan y la hacen, en vez de un placer, un dolor. Dice él que los seres humanos viven atormentados con el temor a los castigos de los dioses y con el miedo a la muerte. Entonces, resulta que Epicuro quiere darnos una especie de recetas, una especie de farmacia para el alma. Él habla del tetrafármaco, cuatro recetas para evitar este sufrimiento. Una de ellas es que los dioses, en el caso de que existan, afirma, están hechos de átomos y en nada podrían influir en la vida de los seres humanos. Epicuro, irónicamente, dice que si existieran los dioses e interactuaran con los humanos y escucharan sus plegarias, todos los hombres habrían perecido, ya que los hombres están continuamente pidiendo el mal contra sus semejantes. Epicuro también se plantea el problema del mal en el mundo y lo relaciona con los dioses y con Dios. Es un problema que muchas veces uno se plantea, si tiene alguna creencia en algo, de que cómo un Dios infinitamente bueno y todopoderoso puede permitir tanto dolor y tanto mal. Y Epicuro se pregunta, ¿está dispuesto Dios a prevenir la maldad y no puede? Entonces no es omnipotente. Puede hacerlo, pero no está dispuesto. Entonces es malévolo. ¿Es capaz y además está dispuesto? Entonces, ¿de dónde proviene la maldad? ¿No es capaz ni tampoco está dispuesto? Entonces, ¿por qué llamarlo Dios?
Sí, bueno, es curioso, ¿no? Los argumentos que da dentro de que parecen no tanto simples, pero tienen mucha contundencia en sus mensajes. Es decir, ¿cuántas cosas se han hecho en nombre de Dios? que se le ha metido a Dios en medio para tantos enfrentamientos. O sea, a mí me hace mucha gracia, me acordaba yo ahora de cuando hay futbolistas que en un equipo rezan a Dios para que les permita ganar el partido.
Los antiguarantes y todo, sí.
¿Qué pasa? ¿Y al otro que le den por saco?
Llevan una crucecita aquí colgando y se santiguan, sí, es típico.
Esas son supersticiones contra las que ataca también.
Sí, claro, sí. ¿No? Pero bueno, a mí me parece argumentos, pues bueno, que se caen por sí solos. O sea, yo creo que ya desde otros programas hemos visto un poquito que esa figura del Dios, sobre todo las que hemos sufrido nosotros, otros también las habrán sufrido, ¿no? Pero joder, ese temor a Dios, ese temor a, me acuerdo el otro día estuvimos hablando de una cosa y luego Juan me contestó, nos contestó sobre la existencia del infierno.
Ah, sí, sí.
Y claro, fíjate,
no es que yo había oído algo, sí.
¿De qué forma podía atormentar a las personas?
Sí, un horror.
Hasta hace 4 días.
Sí, sí.
Y todavía habrá personas que
muchas,
les saben,
muchas, muchas que ya.
¿Qué forma te puede atormentar el infierno? Es decir, que te duermas a la noche. Yo he pasado eso de chaval. Sí, dormirme a la noche y decir, ¿y si te mueres? ¿Y si vas al infierno? ¿Y qué tendría que hacer? ¿Cómo tengo que comportarme? ¿Qué comportamiento tengo que tener? Esto ha comido el coco a tanta gente que le ha impedido desarrollar una actividad normal en su vida, porque estaba siempre condicionado a esos temores que está definiendo ahora Pico.
Ha sido algo terrorífico,
sí.
Porque el miedo es algo natural, porque la naturaleza nos ha transmitido esa función para la supervivencia, sin más.
Claro.
Pero resulta que el miedo, cuando es un miedo patológico, que es el que estamos hablando ahora,
eso es.
Es un miedo que ha sido inoculado por intereses, intereses religiosos o intereses políticos. Con los intereses religiosos y políticos nos han inoculado un miedo espantoso, ¿y para qué? Para dominarnos, para controlarnos, para doblegarnos. Ese miedo ha sido el arma potentísima con la que las religiones, lo que estabais diciendo, del infierno, de los temores que nos han metido dentro de nuestra educación cristiana, y en otras religiones ocurre lo mismo, con otras variables ocurre lo mismo. Entonces, tenemos que diferenciar el miedo natural, que es positivo, y el miedo patológico, que viene marcado por intereses económicos, políticos, por intereses también religiosos, para doblegarnos, para controlarnos, y en muchas ocasiones, gracias al miedo, consiguen poder y riqueza.
Pero es que esto lo podríamos trasladar también a la muerte.
Ah, sí.
De la muerte, eso es algo natural. Bueno, él comenta, tiene algunas frases que son sencillas y simples, pero que son curiosas, ¿no? Él comenta que es algo natural y no debemos temerla. Y él dice, cuando nosotros vivimos, la muerte no existe para nosotros, porque evidentemente si vivimos, no hay muerte. Cuando la muerte se produce, no existimos nosotros para poderla sufrir. Por tanto, la muerte no existe ni para los vivos ni para los muertos, porque para unos no existe y los otros ya no son. Parece un trabalenguas, pero es muy claro. La ética de Epicuro parte de la situación en la que vivían los seres humanos en su época, que no ha mejorado demasiado en la nuestra. Esa época y la nuestra podían describirse con los siguientes rasgos. Vivimos en una situación que es terrible. Guerras, masacres, pérdida de fortuna, riesgos continuos y dolor, mucho dolor. Se trataría de saber bien vivir en ese ambiente desolador, cuenta él, ¿no? Pero claro, es que el tema este de la muerte a mí es un tema que le doy muchas vueltas, porque no le doy vuelta al tipo personal. A mí me preocupa, como cualquier persona, que desde luego lo peor que te puede pasar en esta vida es que te mueras, porque se acabó. Pero bueno, el planteamiento, ese planteamiento angustioso que siempre que nos ha llevado y sobre todo nos ha sobrellevado más culpa, para mi modo de opinar, de las religiones, esencialmente. Es decir, de darle un tinte terrible a la muerte, y que bueno, que la muerte cuando llega te tiene que preocupar porque se acaba y ya está, pero la premuerte es lo que muchos filósofos han denunciado. Es decir, es que no se puede vivir durante años con el temor a la muerte, porque es lo que nos condiciona a no llevar una vida sana, completa, íntegra.
Yo creo que gran parte del miedo a la muerte es una creación cultural. Efectivamente influenciada por la religión y por los poderes fácticos, políticos o económicos. Porque tú lo has dicho, dice, claro, es que la muerte es lo peor que nos puede pasar. Claro, ahí está el tema, ¿es lo peor que nos puede pasar? Pues igual no. ¿La muerte es algo malo? No. Es malo el sufrimiento, si estás enfermo, si mueres entre dolores, pero la muerte en sí misma no debería ser nada malo. Es el culmen de un proceso natural. Nosotros vivimos en un mundo donde todo lo viviente nace y muere, y esto es la cosa más normal y por lo tanto no debería ser considerada como algo malo. Como digo, lo que sí debería ser considerado malo es el sufrimiento, las enfermedades. Pero bueno, ahí tenemos el tema de la eutanasia, que yo creo que es una decisión muy humana y muy interesante para determinadas situaciones, y que nos permite tener un control sobre nuestra muerte, precisamente. Uh-huh. Y aparte del tema de la muerte, yo creo que Epicuro introduce también, si mal no recuerdo, el tema del azar, quiero decir, que es como él, ¿no? Igual está por ahí, no he leído tanta documentación, pero bueno, el azar es lo que efectivamente pues hace el futuro incierto. Un futuro que hasta cierto punto pues no es controlable, entonces es inútil preocuparse por el futuro. Yo creo que eso también lo dice, ¿no?
Sí, lo dice, sí.
Pues ya está.
Que no debes de perder tiempo y el azar, mientras vives, en pensar en la muerte.
Y luego, no, en el futuro. Pero yo estoy hablando no de la muerte, en el futuro, que será 20 años antes de la muerte, o 10, o lo que sea. En el futuro en general. Y el azar, según creo, Epicuro, es, para él era la explicación de que existe la libertad. Pues si no, sería todo puro determinismo de los átomos. Pero no, el azar entre el movimiento de los átomos es lo que permite la libertad. Creo que va por ahí.
Luego, lo que tú comentabas, ¿no?, de que este miedo a la muerte tiene mucho que ver con el contexto en el que hemos vivido.
Yo creo que sí.
Lo encontraríamos en el caso típico, tópico casi ya, de Miguel de Unamuno, que tuvo una infancia marcada por una educación religiosa muy beata en Bilbao. Entonces, en él se produjo un horror tan grande a la nada que eso le llevó a una vida terriblemente atormentada. Y incluso le llevó, siendo filósofo, que era racional, racionalista, le llevó a dar un salto hacia lo irracional, con su querer creer. Es decir, veía que era imposible creer, que eso era algo inalcanzable porque se planteaba algo que era contrario a toda racionalidad, pero él se propuso querer creer por el terror espantoso a la nada, al vacío. Y ha habido muchos filósofos también que han adoptado posiciones semejantes o algo parecidas. En el caso, por ejemplo, de Heidegger, que en cierto modo es el portador de un existencialismo negro, le llamaría yo, él dice que el hombre es un ser para la muerte, que es su última posibilidad ineludible. Desde esta perspectiva, la muerte, sin embargo, dice, ilumina todas las opciones que podemos ir tomando a lo largo de la vida. Es decir, quizá nuestras decisiones con ese trasfondo serían muy distintas. En cambio, su compañera en un momento determinado de la vida, pero muy distinta a él, Hannah Arendt, pues dice que el ser humano no es un ser para la muerte, el ser humano es un ser para los otros, para los demás. Esa dimensión daría un carácter muy interesante a nuestra vida. Y otros incluso, como Nietzsche, pues dicen que lo que importa es la vida. Critica los valores de Occidente y hace una exaltación de la vida, del orgullo de vivir, pero también dice que hay que afrontar la muerte con orgullo, con la cabeza bien alta, sin miedo. Estas posiciones son antagónicas, pero realmente merecen la pena ser tenidas en cuenta, porque a nosotros también nos afecta ese temor a la muerte, y menudo negocio. ¿Cuánto dinero han acumulado, sobre todo los curas y tantos otros de otras religiones, con el trasfondo de la muerte? Incluso pues han cobrado impuestos y dineros enormes para tener una buena muerte. Bueno, pues esto hoy, tiene
hoy,
mucho.
Hoy por hoy, Miguel, Morirse es carísimo.
Sí.
Es carísimo morirse.
Y hay que meterse en alguna aseguradora o algo de eso, porque los servicios funerarios están subiendo cada vez más.
Y las aseguradoras también son
caras. Y las aseguradoras sobre todo, cada vez más.
Que hoy en día hay hasta índices de riesgo, te digo, porque
claro.
Índices de riesgo, sí. Que como estés con una proximidad a la muerte o tal, o sea, te una póliza, te sale la torta un pan.
Pero de todas maneras, bueno, nosotros somos millonarios, así que nos podemos morir en cada momento.
Y podemos, podemos ir a la rocosa.
No me gustaría me gustaría que acabara el programa sin...
No, y te voy a decir otra cosita.
Sin hablar...
Hay un negocio también con esto de la muerte y la edad. A mí me hace muchísima gracia, porque ha vuelto ahora, hubo un momento que se quitó porque era de risa, la publicidad de todos estos cosméticos antiedad.
¿Anti?
Antiedad. Antiedad. Ya no es que te quiten las arrugas, es que son anti-age. O sea, antiedad, es que te quitan los años. Y me hace mucha gracia porque un amigo mío se empezó a dar crema de esa y se dio tanta que tuvo que hacer otra vez la primera comunión. O sea, tú fíjate.
Bueno, ese temor a la muerte ha sido también considerado como algo que puede superarse. Por ejemplo, Mark Twain dice... He estado muerto durante miles de millones de años antes de nacer y no he sufrido el menor inconveniente por ello. Entonces
efectivamente, cuando se pregunta, es que el temor ese, sobre todo en la religión que hemos vivido, ¿no? Nosotros, cuando se te dice, es que después de la muerte, ¿qué?
Sí.
Y Epicuro lo comenta en algún episodio, dice, es que antes de que tú nacieras, por lo mismo.
No, pero como dice Mark Twain, estabas muerto.
Sí, sí. ¿Cómo te pasó ahí? No, es que ya estabas muerto.
Ya estabas muerto, no habías nacido. Pues.
Os iba a decir que me cortáis. Hay otro temor que denuncia Epicuro que a mí me parece interesante, que es el temor a un futuro inseguro. Y esto es muy actual y lleno de riesgos. Aquellos que no se conforman con lo que tienen a mano, sino que arden en ansias de alcanzar lo que no poseen. Pero es el miedo, un miedo que es utilizado por los que rigen la vida política y religiosa y lo que atenaza a muchos. Es otro miedo decir, es que no voy a ser nada en la sociedad, es que necesito tener lo que tú decías antes, es que si no tienes un coche determinado, joder, pero mira qué situación en la sociedad, o si no tienes un estatus determinado por poseer, parece que no eres una persona con criterio para poder estar en sociedad, ¿no? Y este es otro de los temores que plantea Epicuro.
Bueno, una de las necesidades básicas de que están todos de acuerdo es la seguridad, claro.
Claro, por ejemplo.
Pero vamos...
Otras cosas es cómo se soluciona esa necesidad, ¿ves?
¿La necesidad?
¿Con la policía? ¿Se soluciona con la policía? Necesitamos policía, o por menos ciertos tipos de policía a lo mejor en sentido general, para un cierto orden, bueno, pues...
Epicuro te diría, necesitamos filosofía. Filosofía terapéutica.
Llamamos policía filósofos, entonces.
El sufrimiento, muchas veces...
No conozco mucho de eso.
Como
no.
Pello ha dicho...
¿Por qué pegan unas hostias filosóficas?
Pero esos son los cuerpos determinados de intervención. Y yo casi me hice amigo de uno en Alicante, pues yo iba a manifestaciones allá a punta pala con esto de esas y todo eso. Y lo primero que hacíamos es juntarnos él y nosotros, ¿qué? ¿Hoy por dónde vais? Tal, no sé qué. Y nos poníamos de acuerdo y se acabó. Y este era sociólogo, o sea, estaba licenciado en sociología, no en filosofía, pero que tenía una formación.
Te encontraste al poli bueno.
Bueno, habrá más.
A mí me ha tocado el mal.
Y todo.
Y destaca Epicuro que el sufrimiento viene de la ansiedad de riqueza, de poder.
Ah, mira.
Entonces, claro, entonces él dice, ¿quieres ser rico? No te afanes en aumentar tus bienes, sino en disminuir tu codicia.
Aunque bueno.
El hombre rico desde que se ha familiarizado con la escasez. Entonces, el decrecimiento iría por ahí hoy en día. Y por tanto, en este sentido también podríamos utilizar a Epicuro como una fuente de cambio de una sociedad que está deteriorando el medio ambiente, la naturaleza, por esa ansiedad terrible de poseer riqueza y que se está dañando a sí mismo con la cremapatía. La cremapatía es una enfermedad de cremas, de dinero, de riqueza. Y eso...
Hay un grito de las cremas antiedad, pero... No.
hay que curarlo, porque los cremápatas hacen más daño a los que están alrededor que a ellos mismos. Ellos cremas, son los enfermos, claro. Pero perjudican a los demás.
A todos los demás. Ya dicen que si no existieran ricos, que no existirían pobres, eso se ha dicho...
Sí, siempre.
He dicho siempre.
Bueno, que os estáis diciendo los cerros de Veda.
No, tiene que ver.
Que sí.
De todos modos, una breve recomendación pero técnica. No conviene hablar de crecimiento, sino que hay que hablar de poscrecimiento, o sea, de superación del desarrollismo crecentista. Porque el de crecimiento como que suena mal, ya es como la sostenibilidad, que bueno, ya no suena nada. Y entonces el de crecimiento pues también suena, tiene connotación negativa y la mayor parte de la gente tal. Por eso yo he recomendado, pero que no es idea mía, eso viene de años, los ecologistas que hablen de poscrecimiento.
Un día hablaremos de esos temas.
Sí, también. Bueno,
merece la pena.
Si hay que hablar, se habla.
No, nos da la medianoche. vamos a escuchar, ya le pusimos otro día, pero viene un poco a cuento, de canción de Paul Danés, creo que era, del cantante Jarabe Palo, que murió, y sacó esta canción previniendo que venía la muerte y cómo la abordaba él. Y agradeciendo sobre todo, antes de la muerte, la amistad de todo lo que tiene alrededor.
Gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida.
Bueno, pues hemos empezado a hablar de Epicuro y nos queda tarea todavía, ¿no? Ya algo hemos hablado, pero el próximo día vamos a hablar quizá ciñéndonos un poquito más a lo que es el hedonismo. Es decir, la ética de Epicuro es la de la elección de los placeres puros. Esto yo creo que puede dar juego. Y luego él habla de la economía del placer y la selección inteligente de los placeres. Yo creo que va a ser un programa interesante, porque el concepto de placer creo que va a ser una aportación absolutamente diferente a la que siempre en la sociedad se asume, ¿no? Bueno, urrengo astean ikusiko dugu, bigarren parte Epikuroren pentsamendua. Beti bezala, igandean arratsaldeko zazpiretan, eta nahi baduzu, berriro asteartean gaueko hamaiketan. Ondo pasastea.
Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor.